Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo, decía Víctor Hugo. Hoy sería el cumpleaños del novelista francés. Buenos días. Y la volatilidad corrige un poco el subidón de las últimas horas. La volatilidad, el VIX, el índice del miedo, el termómetro que mide la fiebre del mercado, baja un 2%. Esto es lo que cae ahora mismo el CFD de CMC Markets sobre el VIX. Está en los 27,82, es decir, nivel bastante alto que refleja curvas y tensión más que evidente en los mercados. No solo él, también los futuros del mercado europeo anunciando un recorte en cuanto abran dentro de una hora superior al 1,5%. Ahora mismo el futuro del Eurostox en los 3.628 y el futuro del IBEX empieza a negociarse con caídas de 127 puntos en los 8.190. En Estados Unidos, como ya cayó bastante anoche Wall Street, ahí está el eje de la preocupación, pues la caída es menor para el futuro del S&P de 3 décimas en 3.817. Sí, el eje central, el objetivo que se mira, el bono estadounidense, el bono soberano, el plazo de 10 años, con una subida del 1,6% de su rendimiento, marcó más máximos superiores a un año. En algunos casos, estresó la preocupación del mercado que varios componentes de la Reserva Federal minusvaloraran estas caídas de los bonos americanos, de los bonos en todo el mundo, lo que llevó a pensar a algunos si la Fed se estaba desconectando y tendría que rectificar abruptamente con alguna subida inesperada de los tipos de interés. Y esto, claro, tocó todo, sobre todo al Russell 2000, donde están pequeñas y medianas empresas, también a las tecnológicas, bueno, al conjunto del mercado. Y esa sigue siendo hoy nuestra principal referencia, no solo estos activos, porque la corrección está llegando a todos de una manera o de otra. Incluso los que estaban muy calientes, como el petróleo, también están corrigiendo. No tanto, ahí tenemos el West Texas en las pantallas de XTV a $62.60. Aún así es una caída del 1,5%. El eurodólar también corrige, pero poco, a 1,21.50. Y la onza de oro está cayendo en las pantallas de Degusa a $1,761.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hasta el Bitcoin está cayendo, y con fuerza, ¿eh? Otro 10% de los $56,000 a los $46,000, $10,000 de diferencia en tan solo unos días. En esta escena en la que en la economía real, ya no en la financiera, en España, se sigue esperando con preocupación los detalles del plan de ayudas, a ver si son directas o de qué son, que anunció el presidente Pedro Sánchez y que la vicepresidenta económica Nadia Calviño tampoco parece conocer.
Yo espero que podamos presentar este paquete ya en el mes de marzo, y se trata, como anunció ayer el presidente del Gobierno, de un nuevo paquete de fondos de 11.000 millones de euros para apoyar a las empresas, las pymes, los trabajadores autónomos de los sectores y territorios más afectados, en particular en el ámbito del turismo y la hostelería.
Pues más de un año después se siguen apoyando, esperando esas ayudas directas. Vamos a hablar de ello enseguida con el nuevo presidente de Pimec, de la patronal de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, recién elegido esta misma semana, con un récord de participación, por cierto, frente a la candidatura independentista que ha presentado la ANC de Pera Barrios. Bueno, y tras él vamos a entrar en la gran tertulia de la economía con Gonzalo Garnica, Marisa Estévez y Antonio Sanabria, para ir dando contexto a las noticias que despiertan la economía y que en la escena europea, Miguel San Martín, tienen lo que ya parece próximo, un certificado de vacunación para los europeos que puedan viajar este verano.
Efectivamente, buenos días. El objetivo es que permita a los ciudadanos europeos viajar a determinados lugares con restricciones a causa de la pandemia y espera que sea una realidad este verano, pero persisten las dudas sobre el uso que se le debe dar a este documento para no crear privilegios a la hora de viajar a las personas que se han vacunado. La canciller alemana Angela Merkel, que parecía más reticente, dice ahora que todos los líderes están de acuerdo, pero la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue más cauta y alerta contra unas expectativas demasiado altas y demasiado pronto. Al menos se requieren 3 meses para avanzar en los aspectos técnicos. Otra de las cuestiones que se trató fue la necesidad de intensificar los esfuerzos para acelerar el suministro de vacunas. Se comprometía a ello el presidente Charles Michel porque dice que el objetivo es lograr vacunar el 70% de la población adulta a final del verano. Ahora no llegamos al 2,5%.
Merkel cree que si sigue mutando el virus habrá que hacer vacunaciones anuales. Hoy tenemos que en Francia se entra en vigilancia reforzada en 20 departamentos donde están subiendo los contagios. En Portugal se extiende hasta el 16% el confinamiento. No hay plan de reapertura. En España, ayer 345 muertes y más de 9.500 contagios.
La incidencia se sitúa en 218 contagios, en riesgo alto, según el Ministerio. 12 puntos menos que el día anterior. También es un descenso más moderado. Los fallecimientos superan ya los 68.800. En total, las UCIs al 29,6% de sus plazas con enfermos de coronavirus. Sanidad recuerda que el plan de medidas de cara a Semana Santa debe ser cuidadoso, pero el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias no cree, como dijo la ministra, que sea común para todo el territorio nacional.
El planteamiento para la Semana Santa tiene que ser muy cuidadoso. No podemos plantear medidas a nivel general porque las situaciones sí que se pueden plantear medidas a nivel general, pero no podemos plantear todas las medidas comunes porque las situaciones son muy diferentes en las diferentes comunidades autónomas.
Pues cuando se trata de viajar, dice la Alianza del Manifiesto Europeo del Turismo, debería haber una hoja de ruta común para todos los europeos.
Y poder viajar de forma segura durante el verano, esta alianza, de hecho, ha creado o lo ha propuesto a la Comisión, la creación de un grupo de trabajo específico para restablecer la libre circulación de personas, y eso permitiría desarrollar y aplicar esa agenda para reactivar el sector a tiempo de cara al 2021. También le pide a la Comisión que realice un seguimiento del impacto de las campañas de vacunación y de las medidas de prevención de cada Estado miembro.
La agenda viene repleta hoy de resultados empresariales. Han publicado constructoras y gestoras de autopistas y cómo se paró el tráfico con la pandemia y con las limitaciones, pues las pérdidas son abultadas para ACS, para Ferrovial o para OHL. También en el sector turismo, las de Sol Meliá, los 600 millones de euros que pierde, son históricas esas pérdidas. Luego en el tiempo de mercados más detalles. Ahora en la agenda, sí, Sarabot, cuéntanos qué nos traes. Buenos días. Adelante.
Muy buenos días.
Hola.
En este bonito viernes ya tenemos en mi agenda que en Alemania el índice de precios de importación que suben casi un 2%. El doble de lo esperado. Esperamos que Francia publique el dato definitivo del PIB del cuarto trimestre, el IPC de enero y el gasto de los consumidores. También conoceremos la cifra adelantada de IPC de febrero en España y el INE publica datos sobre las hipotecas de 2020. Estados Unidos ofrece el gasto de los consumidores y el índice de confianza de la Universidad de Michigan. Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 se reúnen bajo la presidencia de Italia para debatir sobre la recuperación económica tras la pandemia. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al presidente de las pymes catalanas para ver qué le parece ese fondo del gobierno y muchas cosas más que no te digo porque al final te hago yo la entrevista al señor Cañete y no me lo reconoces. En Money Money me refiero, claro. Bueno, me voy para el G20 que allí sí me valoran. Ya, Anet, espérame que llego.
Anda,
chao.
Hasta luego, Sara. Vamos a centrarnos. Vamos a saludar enseguida a nuestro invitado capital, a hablar de las pymes.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Patricia Arriaga. Buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora retenciones importantes en la entrada a Madrid por la A5 en Alcorcón por un accidente ya resuelto. También especialmente complicada la M40 en Vicálvaro en sentido a 2. En Barcelona lo más complicado la entrada por la A2 a la altura de San Joan Despí. También intensa la entrada a Valencia por la CV35 en Benissanó. Intensa además en Málaga, la AP7 en Benalmádena, en sentido Barcelona, y en Huelva, muy congestionada, la A49 en Bonares, en sentido Sevilla. También situación por bancos de niebla muy densos en Lugo, en A8, a la altura de Mondoñedo. Recuerden, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Saludamos, damos la bienvenida a Capital Radio a don Antoni Cañete, presidente recién elegido en PIMEC, la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, y presidente también de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Recordamos que ha ganado esta misma semana las elecciones a la presidencia de PIMEC con un récord de participación. Cierto, de los afiliados, se impuso al candidato de ANC, Pera Barrios. Don Antoni Cañete, muy buenos días, bienvenido y felicidades por la nueva responsabilidad.
Pues muy buenos días y muchas gracias por la felicitación, muchas gracias.
Ahora hay que ponerse manos a la obra y no están las cosas fáciles, suponemos, ¿no?
Sin duda, esto es lo más importante y urgente, ¿no? La situación no es buena y viene, como decimos en la empresa, ¿no?, con pérdidas acumuladas, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que hacer es ponernos todos, alinearnos y ponernos a trabajar para poder salir lo mejor posible de esta situación, que lógicamente no es fácil, ¿no?
Imagino que es difícil hacer planes, ¿no? Más aún cuando no se sabe qué herramientas van a estar disponibles. Los 11.000 millones de euros que anunció anteayer el presidente del Gobierno de ayudas, se supone que directas a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, todavía no conocemos sus detalles, no tenemos ni idea, ¿no?
Pues sí, es aquello de que la música suena bien, el hecho de decir que se pongan 11.000 millones a disposición suenan bien, pero claro, la música no tiene letra todavía, entonces sin letra lo único que podemos es estar tatareando, ¿no?, que dicen. Efectivamente, esto va. Ahora estamos en una situación que venimos reclamando desde hace ya algún tiempo, en la necesidad de que la ayuda sea directa. Debemos de apuntalar, si se me permite la expresión, nuestra economía productiva, porque si no la apuntalamos, el problema es que entra en resonancia o está en resonancia, ¿no? Y por tanto, como pasa con los puentes, ¿no? Pues podemos tener el mejor puente del mundo, pero si entra en resonancia, en un momento se nos cae. Y se nos están cayendo muchas empresas y estamos perdiendo muchos puestos de trabajo.
En el caso de las ayudas, de los apoyos, como en casi todo, el diablo puede estar en los detalles, porque se trata de elegir qué empresas pueden recibirlas o deben recibirlas y cuáles no. Parece que el gobierno está hablando con la banca para que sean ellos los que determinen la solvencia o la posible solvencia de empresas que puedan recibir las ayudas. ¿Qué sería lo justo en este caso, a su juicio?
Pues lógicamente no aquí no puede haber una ayuda, digamos, desde un punto de vista transversal, ¿no? Porque los sectores han tenido una afectación muy diferente. Y ahora hay una cuestión de conceptos, ¿no?, en estas ayudas. Primero, que las ayudas no pueden ser puntuales. Esto no puede ser, te doy un pez para que comas hoy, ¿no? Lo que se tiene que hacer es pensar que se pueda tener la caña de pescar para que se pueda pescar muchos días. O sea, no cerremos empresas ni perdamos puestos de trabajo, porque sería lo peor que nos podría pasar, ¿no? Por tanto, deben de ser sostenidas en el tiempo, ayudas que se piensen o se planteen para poder mantener actividad económica. Posteriormente hay otra cuestión que es muy importante. Lo que se debe de hacer es ver cómo la actividad económica que tenemos se puede mantener y mirando por sectores. Hay sectores que tenemos prácticamente ya desde hace un año que no han estado con actividad, ¿no? Hay sectores como la cultura que vamos, los hemos dejado prácticamente cerrados. Entonces, ya ha desaparecido demasiado tejido en este sentido. Y pondré un ejemplo para que nos entiendan. Tenemos un sector como el del turismo, que ha sido uno de los grandes afectados, ¿no? Y tuvimos es una parte trascendente de nuestro PIB, ¿no? De nuestra economía. Como el ámbito turístico se recuperará, sin duda, no sé si este año, pero el año que viene seguro, si todo va bien, prácticamente, si cuando se recupere o cuando se recupere parcialmente no tenemos ese sector de actividad, habremos perdido una parte importantísima de nuestro PIB. ¿Qué necesitamos con las ayudas? Apuntalar ese sector que sigue sin tener demanda, pero que continúa teniendo gastos de energía, de sus autónomos, de sus impuestos, de sus IBIs. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Ahí deben ir dirigidas, sin duda, estas ayudas, ¿no?
La situación de la economía se mide también por este indicador que es la morosidad esencial, los plazos de pago, que para muchas empresas es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Recibir en tiempos el cobro de sus servicios o de sus productos. El informe que acaban de terminar ustedes sobre el año 2020, ¿qué dice, don Antonio?
Pues que como si esto fuera lo que pasa con el virus, ¿no? Que cuando vemos que la RT sube, sabemos que dentro de poco pues vamos a tener pues muchos más casos, que vamos a tener que poner más gente en el hospital y depende cómo viene la proporcionalidad de transmisión y el tipo de virus, pues sabemos que tenemos que tener más UCIs y que además va a haber respiración asistida y lo peor, ¿no? Que se van a producir pues más pérdidas, ¿no? Pues justamente los datos que presentamos ayer son escandalosamente preocupantes y así lo hemos denunciado. Hay varios indicadores que nos deben de hacer pensar y más allá de titulares de prensa, como el que comentábamos, ¿no? De que tenemos ahora música pero que faltaba letra, yo pienso que tenemos que poner, como también decía Cruz, ¿no? La pelota en el suelo. Miren, los datos que ayer presentamos nos dicen que en el año 2020 ha subido 7 días el retraso de los pagos de las administraciones públicas. Y eso quiere decir que están pagando una media de 77 días, cuando la ley europea y española dice que tienen que pagar a 30 días. ¿Alguien puede explicar cómo las administraciones no cumplen con la ley de pagar a 30 días en un momento como el que estamos? Que significa que las empresas no cobran y tienen que endeudarse y por tanto tienen que recurrir al ICO. Si la administración española, en general, la administración central, autonómicas, locales, pagasen en tiempo, estarían inyectando al sistema 15.000 millones de euros. O sea, 15.000 millones de euros o 8.000 millones de euros del plazo excedido es prácticamente los 11.000 millones que ayer se anunciaban. Y es una medida tan fácil como pagar, como marca la ley, y sin riesgo, porque son obligaciones de pago. Pero es que el sector privado también ha aumentado sus plazos de pago y también está ya en 77 días de media, cuando deberían de ser 60. Y claro, cuando miramos simplemente con datos de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, vemos que en nuestro mercado continuo, eso que llamamos la bolsa, existen 80.000 millones de euros de facturas pendientes de pago por encima de los 60 días que marca la ley. Pues con lo que le acabo de decir, se estarían inyectando 95.000 millones de euros, casi lo que hemos tenido que poner en ICOs y casi lo que está generando un riesgo importantísimo para el país, porque lógicamente lo avala, pero también para las empresas que han empeorado su balance. Entonces, tenemos una cuestión trascendental. Y por último, y perdón por la explicación, hay un dato que sí que nos debe hacer preocupante con el concepto que decía, ¿cuántas pérdidas vamos a tener? Pues mire, nos ha subido ya no la morosidad, sino los impagos del 2,3%, 2,4 que teníamos al 5,4. Cuando se produce, como marca Europa, por encima del 2,5 los impagos, estamos delante del cierre de muchísimas empresas y pérdidas de trabajo. O solucionamos con urgencia la morosidad, haciendo el régimen sancionador y poniendo las vacunas, yendo realmente donde hay una dificultad a que no se rompa la cadena de pagos, o la destrucción de empresas va a ser extraordinaria.
Estos datos son tremendos, son dramáticos, ¿no? Y lo explica usted muy bien. Aunque, claro, no podemos pensar que en el caso de la administración tarde 77 días en pagar porque tenga mala intención. Es una simple ineficiencia, ¿no?, de cómo funciona la administración, suponemos.
Y perdonen, y dejación, ¿no? Porque les voy a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Barcelona, que mueve un volumen importantísimo, está pagando a 20 y algo de días real, ¿eh? Porque una vez, o sea, se tienen que pagar a 30 días desde la prestación de servicio o de la entrega de mercancía, para entendernos, ¿no? Y muchas veces hay excusas de mal pagado. O es que el trámite administrativo, no, perdonen, se puso en marcha en el 2011 cuando se hizo el cambio de la ley de las administraciones públicas, un programa que se llama Alface, donde toda la facturación es electrónica y permite una gestión digital absolutamente eficiente y rápida. El problema es que tenemos, pues bueno, en el tema de la morosidad, es un tema que mientras no se sancione y se controle, el problema, pues eso es lo que explico muchas veces, que si nos dicen que hay que ir a 120 por la autopista y no hay radares, pues somos un país que tenemos tendencia a subir la velocidad, ¿no? Tenemos ayuntamientos que están pagando a 1000 días. ¿Usted se imagina ser autónomo, haber pintado en aquel ayuntamiento, haber pagado su autónomo la pintura, su coche, sus trabajadores, etcétera, y tardar casi 3 años en cobrar? ¿Cómo se puede permitir esto? Bueno, Europa nos está llamando en este sentido y para dar un toque de atención a España cuando hablamos de fondos y de recursos, ¿no? No puede ser. Este es un tema de una dimensión muy preocupante, sin duda.
Por último, señor Cañete, querría preguntarle, ¿cómo están las perspectivas de los empresarios, sobre todo de los pequeños y medianos empresarios, ahí en Cataluña, ahora que estamos esperando la formación de gobierno?
Bueno, las perspectivas en términos de económicos y de la situación es bastante similar, pienso, en todos lados, ¿no? Aquí estamos, nosotros estamos reclamando, muchas personas me preguntan, bueno, ¿y qué crees que debería ser la primera medida en este caso en Cataluña? Acabamos de pasar unas elecciones, estamos pidiendo con urgencia y por la situación que tenemos una configuración de gobierno, que sea un gobierno fuerte, estable. Vivimos y llevamos unos años con los cambios de gobiernos e interinidad, que no es bueno para ningún país ni para ningún territorio, pero lo que le pedimos con urgencia, con la máxima urgencia, es la constitución de unos presupuestos, la creación de unos presupuestos con sensibilidad empresarial y económica. Porque el problema que estamos asistiendo a los presupuestos que se van generando, en términos generales, es que falta sensibilidad empresarial. Nosotros no podemos estar haciendo presupuestos con conceptos del 2019. Tenemos que tener muy claro, y así lo dije, yo fui una de las 20 personas que estuve en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Reconstrucción, y acababa mi intervención explicando, y creo que es bueno que nuestros oyentes nos lo pongamos todos un poco como concepto, ¿no? Yo decía, cuiden y salven aquellos que pagan nuestros impuestos si queremos hacer políticas sociales y sanitarias. Si cierra una empresa, está cerrando a aquel que crea riqueza, aquel que paga impuestos y aquel que genera puestos de trabajo. Por tanto, o focalizamos a salvar empresas y sobre todo aquellas más pequeñas, ¿eh? Una de las cuestiones que ustedes me van a escuchar en mi mandato, y se lo digo desde el primer día prácticamente de mi presidencia, es que en España nos debemos de grabar una frase, que es pensar primero en pequeño. Recuerden, pensar primero en pequeño. Hemos de legislar y hemos de tomar medidas porque el más pequeño, la microempresa, es la que realmente necesita crear condiciones para que la micro se pueda convertir en pequeña, la pequeña en mediana y la mediana en grande. Y esos recursos y esa situación para las pequeñas, las microempresas, es absolutamente insostenible, ¿no?
Y ahí empieza todo, efectivamente, en lo pequeño, en la pequeña y mediana empresa. Don Antoni Cañete, presidente de PYME, gracias por su amabilidad. Mucho ánimo, mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos ya la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio. Hoy nos acompañan Marisa Estévez, Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva en el sector tecnológico. Hola Marisa, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal a todos? Pues bien, bien, aquí estamos. Estaba escuchando al invitado a la entrevista y bueno, nada más de acuerdo a esa apelación a un poquito tener en cuenta esta cultura económica y empresarial, ¿no? Que tan importante es.
Sí.
Que tenemos que genera puestos de trabajo y de verdad paga impuestos, claro que sí.
Y cuando no funcionan las cosas, pues nos preguntamos ¿por qué se destruyen puestos de trabajo? Pues porque efectivamente se destruyen empresas. Y empezando por la ineficiencia de la administración, pagando tarde y asfixiando, claro, a las empresas. Con nosotros también hoy Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Buenos días, ¿qué tal?
Lo escuchaste también, ¿no?
Sí. El tejido empresarial catalán es muy particular. Este hombre era el segundo del que había antes en Pimec, que era Josep González. Que era un soberanista y era partidario del derecho a decidir y a convocar un referéndum, y cuando se hizo una huelga de país para apoyar la secesión del 1 de octubre, pues ahí estuvo Pimec, ¿no? Y celebro pues que hayan corregido el rumbo y que hayan pegado un cierto volantazo. Es que además si no se iba a quedar sin nadie, porque es que se han ido 7.000 empresas de Cataluña, la mayoría grandes, que son las que se pueden ir, y medianas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un poco de luz en medio de la oscuridad de la situación en Cataluña, claro.
Y Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien, también escuchando a vuestro invitado y, bueno, indicar dos cosas. En administraciones públicas, donde se centra o concentra más el retraso en pagos proveedores, es sobre todo en administraciones locales, en menor medida las autonómicas, pero sobre todo lo son las administraciones locales que tienen más problemas de liquidez. Y luego no hay que olvidar en el ámbito privado, que sobre todo son las grandes empresas las que más recurren al retraso en el pago a proveedores. Pero coincido con lo que ha dicho de la necesidad, sean unos u otros, de establecer un régimen sancionador que desincentive estas prácticas que, claro, ponen en riesgo a empresas que realizan bien su labor, pero simplemente tardan demasiado en pagarles.
Sí, pero sería un poco paradójico, ¿no?, que el sancionador se sancione a sí mismo como uno de los incumplidores, como ocurría en el caso de las administraciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que de alguna manera, claro, es un incentivo a que esas administraciones, en el caso de las administraciones públicas, pues funcionen de manera correcta y cumpliendo la ley, porque él lo ha señalado bien, es que hay unos plazos legales que hay que cumplir. Entonces, establecer ese régimen sancionador pasa con otros aspectos de la actividad económica vinculado a lo público, pues también en este caso me parece razonable plantearlo, aunque pueda ser efectivamente paradójico.
¿Comentarios al respecto, Marisa?
Sí, no, vamos a ver, perdona, Luis, en el tema este de la ley de morosidad, está claro que la ley tiene que fijar en qué tiempo tiene que pagar las administraciones públicas. Pero en el sector privado la gente es libre de pactar lo que le dé la gana. Entonces, si yo soy una pequeña empresa y le vendo a Mercadona, y Mercadona, por ejemplo, pues me dice que me compra todo lo que produzco, que me va a comprar durante 5 años, que me va a pagar el precio que yo pido, pero que me va a pagar, no sé, a 100 días en lugar de a 60, pues eso es un acuerdo libremente adoptado, ¿no? Por lo tanto, yo lo que jamás he entendido de la ley de morosidad es que, si bien obliga y tiene que hacerlo a los poderes del Estado, obligue también a las partes privadas que quieren igual pactar otra cosa, ¿no? En ese sentido, la solución de compromiso fue promulgar la ley de morosidad con unos plazos muy estrictos, pero, digamos, olvidarse, entre comillas, de establecer el régimen sancionador para quien lo incumple, ¿no? Entonces, ahora hay algunas organizaciones pues que quieren que se establezca un régimen sancionador. Y aquí lo que no entiendo es el cómo no se ha metido la coletilla de estos plazos están vigentes, salvo pacto en contrario. Entonces, volvemos otra vez a una restricción gravísima de la libertad de mercado y de la libertad de las empresas de gestionar a su manera lo que producen y los servicios que prestan. Desde ese punto de vista no estoy para de acuerdo.
Marisa.
Sí, lo que está claro es que hay que marcar la diferencia entre lo que es el retraso de pagos desde la administración pública o en la empresa. Como bien dice, en la empresa privada se pueden llegar a establecer acuerdos. También hay que entender que en la empresa privada muchas veces ese retraso en los pagos puede muchas veces responder a la capacidad de autofinanciación que haces con la caja, ¿no? Con el cash. Entonces, por eso retrasar pagos de alguna manera como una medida adicional. Los que estamos en la empresa sabemos que una de las tareas más tediosas y más delicadas siempre, porque hay que conseguirlo, es esa recuperación de todas las cobrar facturas y demás. O sea, eso es el que está establecido. Lo que no se entiende es que una administración pública, pues yo no sé si es por dejación de los procedimientos muchas veces, en cómo la gestión de todas las aprobaciones de tesorería y demás, cómo se pueden dilatar los pagos de esa manera cuando están asignados presupuestos, los presupuestos que tengas, pues igual, pues si has ejercido unas compras, es pagarlas. Son muy diferentes las palancas que mueven ambos movimientos. Ninguna de ellas es buena porque al final ahogas al último en la cadena y ahogas a los más pequeños. Porque al fin de cuentas, y donde más capacidad en la empresa, en la privada, evidentemente el que tiene más capacidad de retención de los pagos es mucha y de facturas son las enormes empresas. Eso está clarísimo. Entonces, este desajuste ha existido siempre y bueno, se ha venido viendo que últimamente es una medida que es insostenible y cantidad de empresas pequeñas se asfixian, desaparecen y mueren por esta cuestión. Por eso ponerle orden es algo que está clamando, ¿no? Y ahí es donde creo que hay que poner al menos un punto de control. Sí. Sancionador, ¿quién sanciona al sancionador? Es que yo creo que la propia administración pública no debería. No, es la primera parte de la cadena que no debería de este retraso de pagos. Eso es lo que yo considero.
Además, esta mañana tenemos delante de nosotros más resultados empresariales que pueden darnos una imagen fiel de cuánto están sufriendo las empresas, sobre todo las grandes, las cotizadas, ¿no?, que están ahora publicando los resultados. Hoy ACS, Ferrovial, OHL, mostrando sus pérdidas, muestran el daño que produjo la pandemia con las restricciones a la libertad de movimientos, a la restricción de la circulación. Las pérdidas en Sol Meliá son históricas, 600 millones de euros el año pasado con hoteles cerrados. Y acaba de publicar hace un instante IAG, que es la matriz de Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus. Perdió casi 7.000 millones de euros el año pasado por el impacto de la pandemia. Esto, claro, se debe a un cargo excepcional también antes de impuestos de 3.600 millones que tiene una relación con la suspensión de la contabilidad en coberturas de combustible, en divisas, en deterioro de la flota, en los gastos de reestructuración. Para que os hagáis una idea sobre el negocio de IAG, la capacidad de transporte de viajeros en el 2020 fue el 33%, o sea, una tercera parte de lo que habían transportado en el año 2019. Son las primeras medidas reales, ¿no?, de los daños en las grandes compañías. ¿Qué te parece, Antonio?
Bueno, pues impacta, ¿no? Pero, o sea, no sorprende la medida que sabíamos que estos sectores son los más perjudicados con todas las restricciones a la movilidad, pero no deja de impresionar esos datos, ¿no? Que a facturar una tercera parte de lo que habías realizado en el año anterior, pues da una idea del golpe duro y además de que todavía queda en este caso camino por recorrer. Sería importante en este sentido, aprovechando estos datos, esta noticia, que como se anunció anoche por parte de la Comisión Europea, si finalmente se pongan de acuerdo en establecer algún mecanismo de pasaporte o de certificado que permita poco a poco aprovechar la evolución de las vacunas para ir facilitando con toda la seguridad posible, por supuesto, el tránsito de viajeros, que en el caso de economías como la española o la griega o la portuguesa, pues es dramático dado la importancia que tiene este sector para sus empresas y para la actividad económica en general.
Pues si os parece, hablamos de eso a continuación en la gran tertulia de la economía, del certificado de vacunación, porque dice Angela Merkel que todo el mundo está de acuerdo.
Ich habe für Deutschland erklärt, dass wir uns in bestimmten Fällen.
Comentarios al cierre de la reunión de líderes de ayer. El punto importante ha sido el certificado de vacunación digital. Aquí todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos uno, decía Angela Merkel.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Y por cierto, el día viene movido en las bolsas. Las caídas en Asia vienen bastante importantes, las que han cerrado ya como Tokio, caídas del 4%, 3,3% está bajando Hong Kong. Tenemos el futuro del mercado europeo cayendo el 1,4% y el del IBEX 105 puntos, es un 1,3% en 8.212, según veo ahora mismo en las pantallas de XTB.
Para los inversores, XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es, abres tu cuenta en menos de 15 minutos y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Pues como nos decía Antonio Sanabria hace un instante, parece que tener una cartilla, un certificado de vacunación para que los europeos que estén vacunados puedan viajar este verano, es algo en lo que parece todo el mundo de acuerdo. ¿Estáis todos de acuerdo, Marisa?
Vamos a ver, esto de los certificados de vacunación es más antiguo que la tos, ¿no? Cuando yo recuerdo cuando estudiara en un país, en Estados Unidos, tenía que demostrar que tienes todas las vacunas que te ponen cuando eres un niño, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí es el tiene sentido de alguna manera como una medida por tomar cartas en el asunto, porque igual que es injusto y eso es lo que creo que la Comisión es lo que deberían estar preocupados y están preocupados, que debe ser conjunto, ¿no? a todo el territorio de Europa, si se hace a nivel europeo, luego que no produzca situaciones que sean de alguna forma injustas. Y que también hay un tema ahí de protección de datos, que es lo que, bueno, que me tendrá que resolver. O sea, no hemos sido capaces de poner en marcha ninguna aplicación de este tipo, COVID radar o todas las diferentes modalidades que había y que se habían investigado y poner en marcha. Eso no ha llegado a ningún lado, pues imagínate con esto que da de lleno en datos personales de vacunas y de sanitarios, ¿no? Entonces, tiene retos. Es una medida que evidentemente ayuda para lo que es la campaña turística. Básicamente yo creo que tenemos que pensar que debería ir orientada sobre todo a eso y también a los movimientos que puedan ayudar a los movimientos entre empresas y sobre todo también a nivel personal y particular. Yo creo que la población está ya totalmente, yo creo que ya no, porque mucha gente vive en distintos países, familias que están totalmente separadas, o sea, que a nivel personal también hay muchos dramas, ¿no?, alrededor de esta falta de movilidad, y no solo a nivel Europa, sino si nos paramos ya incluso, si nos centramos solamente a vías entre comunidades, ¿no?, en España, por ejemplo, con lo cual esto ya debería tener cierta regulación sin haber llegado a un ordenamiento, sin haber llegado a este certificado de vacunación y poner medios. O sea, lo mínimo tampoco hemos sabido gestionarlo, que era poder controlar en los aeropuertos el quién entra, quién sale a través simplemente de PCR. Eso nos ha costado o nos ha llevado ya, nos ha complicado. Con lo cual, todo lo que venga a ayudar a volver a un orden, a una normalidad, no llamaríamos ya normalidad, debería de haberse pensado desde el día uno de la pandemia, porque esto sabíamos que venía para estar aquí y para quedarse. Entonces, desde el primer día, pensar sobre este tipo de circunstancias, ¿no? Y bueno, creo que lo más importante es que ciertos países como España, en los que la vacunación va mucho más lenta y alguna no tendremos acceso a las vacunas al ritmo que pueda estar dándose en Inglaterra o estar en Alemania, pues lo que digo, pues nos vendrá bien en el lado, en la dirección contraria, que es que puedan venir ciudadanos europeos a salvar las campañas de turismo. Bienvenido sea, pero complicado de implementar, ¿no?
Efectivamente, estaba pensando que impulsores del gobierno, como el secretario de Estado Digital, pues citabas la incapacidad de España de aplicar las apps de seguimiento de COVID por la Secretaría de Estado Digital e Inteligencia Artificial, pues es una de las que se ha marchado. Sí, Gonzalo.
No, decía que es que hay que tener en cuenta que no solamente son los millones de visitantes extranjeros que vienen a hacer turismo. O sea, solamente ingleses vienen todos los años 18 millones de británicos a España. Es que muchos de ellos tienen propiedades en España que ahora mismo no pueden no ya disfrutar, sino ni siquiera gestionar, a ver cómo están. Imaginemos la cantidad de alemanes que tienen casas en Mallorca, o la cantidad de británicos que tienen casas, bueno, por toda la geografía española, pero sobre todo en la costa levantina, en Benidorm y en sitios de estos, ¿no? Entonces se encuentran con que tienen que pagar los gastos de comunidad, que tienen que pagar los impuestos municipales, los IBIs y demás, que tienen que pagar el mantenimiento de sus piscinas y de sus urbanizaciones y todo eso, y no pueden ni siquiera venir a ver si se ha roto un grifo y está perdiendo agua la manguera o qué. Entonces, claro, esto hay que solucionarlo para este año, y una de las formas, por supuesto, es eso, es un certificado de vacunación y un pasaporte en el que te dice, mire, usted puede pasar porque está ya vacunado. Bueno, es que es absolutamente imprescindible adoptar medidas de este tipo, porque como se pierda también ahora la campaña de primavera y la de verano, a efectos turísticos, y a esto que os digo, ya civil la hecatombe puede ser absoluta, ¿no? O sea, tú antes te has referido, Luis, a una serie de empresas que han presentado pérdidas, ¿bien?
Sí.
Estas empresas todavía no han empezado a despedir. O sea, han anunciado, muchos tienen gente en ERTE, han anunciado ERE, pero todavía no los han materializado, no los han negociado con los sindicatos y no han puesto en la calle la gente como ACS o Acciona, que es lo que lo han anunciado. Entonces, después de la crisis económica, viene la crisis social. Y si ahora se dice que hay 4 millones de parados y 900.000 personas que también están en ERTE, pues a ver cómo estamos dentro de, por ejemplo, un año. O sea, podemos llegar a los 6 millones de parados este mismo año.
Espero que no, madre mía.
Pues la última crisis se llegó a los 6.250.000 y era menos profunda que esta. En los primeros meses de los primeros 10 meses del gobierno de Rajoy, o sea, el pico estuvo pues a primero de 2013 y él empezó a gobernar a primeros de 2012. Bueno, pues yo siempre me fijo en lo que pasa fuera y en lo que ha pasado antes, y entonces en lo que ha pasado antes es que España, en la crisis de 2008 a 2013, llegó a los 6.250.000 desempleados, ¿no? Entonces, David, bueno, es una locura decir que se va a llegar a lo mismo en esta crisis que es más profunda. Pues yo creo que no. Luego, si estás haciendo bien las medidas para contrarrestar la crisis, y en este caso no solamente no las estás haciendo bien, sino que estás haciendo todo lo contrario, entre otras cosas lo que te pide la Unión Europea.
Antonio. Gonzalo, al hacer esa comparación, hay que hacer la comparación en términos también de la caída del PIB en uno y otro caso. En este caso tenemos una caída del PIB muy superior y, sin embargo, la comparación en términos de empleo de momento es de una destrucción de empleo más baja, al menos de momento. Es verdad que tenemos la incertidumbre, justamente el tema de las vacunas viene a señalarlo, de la incertidumbre, de cuánto tiempo vamos a estar, porque cuanto más tiempo pase sin solucionar el problema de la pandemia, pues mayor va a ser el deterioro del tejido productivo, empresarial y demás. Sí quería decir una cosa con respecto a las vacunas, a los certificados, y es que dentro de esto no es tan claro, no es tan fácil, o sea, como puede decir la presidenta de la Comisión Europea o Merkel en este caso, que ya está todo solucionado, bueno, no es lo mismo un certificado de vacunas que un pasaporte, porque en el segundo caso lo que plantea son mayores restricciones que pueden chocar con el derecho al libre tránsito. Ese es un poco parte del problema. Luego hay otra parte del problema, que es el desarrollo desigual en la gestión de la vacunación. España lo está haciendo relativamente bien dentro del problema que está teniendo toda Europa, que es que no llega el suministro de vacunas, va a un ritmo inferior al esperado y deseado, pero otros países, como por ejemplo Alemania, no sé muy bien por qué, está gestionando sorprendentemente peor el tema de las vacunas, con lo cual las restricciones a la movilidad que pueden tener estos países que van a peor ritmo, como Alemania o el caso más drástico, Hungría, pues tienen un problema de restricción, digamos, de desigualdad en términos de ese tránsito. Entonces, se trata de compaginar los derechos de ciudadanía, en este caso del tránsito, con el tema de la igualdad de derechos por parte de todos los ciudadanos comunitarios. Es un poco donde está ese asunto, y atender además al impacto que tiene sobre el sector turístico, que tampoco es simétrico dentro de la Unión. Hay países más afectados por esta cuestión. Yo espero que se llegue a un acuerdo, pero digamos que es ahí donde está parte del problema o de la cuestión a debatir en el seno de la Unión.
En estos últimos minutos, Marisa, sí que nos gustaría que nos dieras tu diagnóstico de cómo van las subastas del 5G, como experta en telecos, en el sector de las telecomunicaciones.
Pues mira, las subastas esperaban en el territorio en España, precisamente, estaban las subastas entre abril y mayo. En Inglaterra, en UK, en marzo ya se espera una de las subastas. O sea que vendremos movimientos próximamente. La verdad es que uno de los grandes retos que tenía, a la vista de los resultados, ¿no?, que presenta Telefónica, una de las razones por las que de alguna forma hacía una disminución, ¿no?, del dividendo, era sobre todo para poder empezar a preparar, bueno, luego también ha habido todo el tema de la venta y la digamos de activos para poder resolver todos los temas de deuda, pero sobre todo tener disponible para poder enfrentarse a estas subastas, que precisamente a Telefónica le afecta tanto la subasta de espectro en España como en Inglaterra, como también en Brasil, que se espera también en verano, que son mercados en los que opera, y claro, tiene que estar como operador que está allí, tiene que optar, ¿no? Y también sobre todo para poder hacer frente a todos los nuevos modelos de servicio que se están diseñando las operadoras. O sea que creo que se está preparando, se están calentando motores y veamos la gran apuesta, a saber a qué precios los gobiernos comienzan la subasta, ¿no? Y sobre todo lo comentamos en alguna otra tertulia, no solo los precios, sino que digamos qué impuestos o de qué manera las ayudas a largo que se puedan necesitar, ¿no?, para que estas inversiones que son tan a largo plazo, cómo se conforman. Y eso es un poco la situación. En breve te hablaremos de ello.
Desde luego que sí. Hoy en la Gran Tertulia de la Economía, con Marisa Estévez, con Gonzalo Garnica, con Antonio Sanabria, hemos dado contexto a las noticias de esta mañana. Gracias a los tres, cuidaos mucho y buen fin de semana.
Igualmente.
Gracias, Luis Vicente.
Buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana.
Y ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.